Tipo del programa habíamos tocado el tema de la muerte de Matías Chirino, un subteniente que tenía destino aquí en el grupo de artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, y bueno, que esto tuvo una centralidad de agenda toda la semana, ¿no? Pero en el medio surgió luego de un artículo periodístico del diario 1, si no me equivoco el nombre, de Entre Ríos, sobre el caso del soldado Arias, que era oriundo aquí de Paso de los Libres, que había aparecido suicidado en el regimiento de Blandengues en Concordia con 2 disparos de FAL. O sea, es completamente inviable, ¿no? Y hubo un abogado libreño, el doctor Sebastián Pardo, quien ya está en línea con nosotros, quien consiguió no solo el cambio de fuero de investigación hacia el fuero federal, sino también que se puedan comenzar a tratar pericias de parte muy importantes sobre justamente lo actuado ya por la justicia. Así que vamos a saludar, doctor Pardo, muy buen día, ¿cómo le va? Lo saluda Mauro Alves.
Hola Mauro, ¿cómo te va? Gusto estar en comunicación con vos y un saludo grande para toda la audiencia del ET12.
Doctor, justamente estábamos tocando este tema sobre bueno, el caso Chirino, que está justamente en pleno proceso de investigación, pero es imposible para nosotros no traer a colación el caso del soldado Arias en Blandengues, ¿no? ¿Nos podría hacer un relato de cómo surge la causa, su intervención y qué hay hoy en día?
Bueno, Mauro, mirá, la causa comienza en el año 2019, en diciembre, cuando el cabo Jorge Arias estaba prestando servicios ahí en el regimiento C de Blandengues. Tuvo una comunicación con su mamá, con Susana Moreira, donde dialogaban en relación a la fiesta, ¿no?, que eran inminentes, qué es lo que iban a hacer. Jorge no sabía bien qué fiesta era la que le iban a dar Franco, si iba a ser Navidad o Año Nuevo. Entonces estaban, digamos, evaluando, como evalúa cualquier familia, una fecha de esa que es tan emotiva para muchos, porque se reencuentran con, nos reencontramos con nuestra familia y bueno, todas estas cuestiones que suceden a fin de año. Termina de saludarla a su mamá, le ordenan a él que haga un recorrido por la parte más oscura del regimiento. Dos cosas pasaron esa noche: primero, que habló con la mamá; segundo, que él estaba en un puesto por primera vez más alejado de los que existen ahí en Blandengues. Sí. Y a su vez le ordenaron que haga un recorrido por un perímetro donde había muy poca luz. Cuando hace ese recorrido, se escuchan 2 detonaciones. Hay 2 soldados que estaban ahí con, digamos, en las inmediaciones, avisan a los jefes que estaban encargados, ¿no es cierto?, del regimiento, le piden que vayan hacia allá, y bueno, lo encuentran a Jorge tirado, con, bueno, una abundante cantidad de sangre. Se llamó en ese momento a la fiscal, que era la fiscal de turno, digamos, en ese momento, es una fiscal provincial. Se llamó a la policía y bueno, nada, intervinieron en ese primer momento, realizando una pésima investigación, que deberían haber tomado medidas que tienen que ver con el protocolo que indica que, bueno, que hay que trazar una perimetral, que hay que resguardar la escena del hecho, que hay que resguardar todos los elementos para que cuando de los peritos habilitados puedan trabajar de manera tranquila. Bueno, no resguardaron esa como debían la escena del hecho. Las medidas que tomaron consecuentemente, que tiene que ver con el determinar qué personas que estaban ahí adentro del regimiento podrían haber sido supuestos autores. La medida fundamental es la prueba del dermotest, que es una especie de guante, para que la gente entienda, que se le pone en las manos a las personas, y bueno, y se hace con un reactivo para saber si tienen rastros de pólvora, lo que indicaría que dispararon, ¿no es cierto?, un arma de fuego. No hicieron eso, lo hicieron solamente sobre 2 personas, que son los soldados que llegaron. No lo hicieron con el resto del personal que estaba en el regimiento. es el primer error garrafal. Le hicieron después, en la autopsia, le hicieron al cabo, a Jorge Arias Moreira, hicieron figurar como que tenía restos de pólvora, de que el dermotest dio positivo, cuando en realidad dio negativo. Sí. Y bueno, y las irregularidades, podemos hablar muchísimo tiempo de en las que han incurrido, ¿no es cierto? Y bueno, intentaron tapar todo como una especie de suicidio. El relato oficial de los hechos sería que Jorge se suicidó, que se pegó un primer disparo con el fusil FAL, un arma de guerra. Ese primer disparo le ingresa debajo del mentón, atraviesa toda la cabeza y tiene orificio de salida en el cráneo. El daño que le provoca es catastrófico. Dicen que después de ese primer disparo camina 10 metros y se pega un segundo disparo, lo cual es absolutamente imposible. Y bueno, nosotros lo demostramos contratando dos peritos de parte, un perito criminalístico, que es el que analizó toda la escena de derecho, y un médico legista, que es el que analizó la autopsia, y dice, bueno, obviamente que es imposible que una persona pueda disparar. Si en el caso de Jorge, dice el médico legista, que el daño que él había recibido obviamente hace que pierda absolutamente la conciencia, no puede caminar, no puede dar un paso, y mucho menos caminar, volver a cargar el fusil y volver a dispararse, ¿no?
Claro. Claro, realmente es llama poderosísimamente la atención, doctor. El Ministerio Público Fiscal Provincial de Entre Ríos archivó la causa, resolvió, ¿cómo consiguió que él pase al fuero federal justamente esta investigación?
Claro, el enorme problema que tuvimos nosotros, Mauro, yo fui el tercer colega abogado que intervino en la causa. Antes intervinieron dos colegas. Después de la intervención de esos dos colegas, es que la madre viene al estudio, me contrata, dice que me manifiesta que quiere que yo tome la causa. Efectivamente la tomé, y bueno, y empezamos a estudiar el expediente. Y hay que aclarar a la gente esto: el regimiento 6 de Blandengue, donde asesinaron a Jorge, porque es un homicidio, se encuentra en Concordia, ¿no es cierto? En Concordia no hay asiento del juzgado federal, sino este asiento está en Concepción del Uruguay. Uh-huh. Con lo cual ya empezamos con unas enormes desprolijidades, debido a que no pude tomar intervención de manera directa en ese momento el juzgado federal con asiento en Concepción del Uruguay. Por lo cual las primeras diligencias las tomó el Ministerio Público Fiscal Provincial, ¿no es cierto?
Sí.
La fiscal llega con vestido de fiesta, estaba en un evento. Y bueno, recorrí un rato ahí adentro, sale, allá, habían algunos medios que se estaban haciendo presente en el lugar. Las declaraciones que hace, en 5 minutos resolvió el crimen, dice que se trató de un suicidio y se vuelve a la fiesta. Aunque parezca mentira, esto ha ocurrido. Y bueno, ahora nosotros presentamos estas dos pericias y pedimos una serie de elementos de prueba, de medidas de prueba que se tienen que llevar adelante, como la reautopsia, la exhumación del cadáver de Jorge, la reautopsia con la presencia de nuestros peritos, donde va a surgir todas aquellas cuestiones que quisieron ocultar, ¿no?
¿Qué respuesta recibió de la Fiscalía Federal ante estos nuevos requisitos?
La Fiscalía Federal, a cargo de la doctora Josefina Minata, hay que explicarle a la gente también esto, porque el Código Procesal Penal Federal, que no es el nuevo todavía, porque tenemos un Código Procesal Penal Federal nuevo, pero no se está aplicando todavía en el país, como acá en Corrientes, por ejemplo, tenemos un Código Procesal Penal Provincial, que ya se está aplicando, ¿no es cierto?
Sí.
Que es un Código Procesal Penal que avanza, digamos, de un sistema inquisitivo, un sistema acusatorio, donde hay mucha más presencia de las partes, donde los plazos son más cortos, donde se acelera mucho más el proceso. Bueno, nosotros estamos todavía con el Código Procesal Penal viejo en esta causa. Entonces el juez tiene la facultad de delegar la instrucción, uh-huh, de la causa en la fiscal. Es la fiscal la que está llevando adelante la investigación, es la fiscal la que tiene las facultades para disponer todas las medidas que nosotros hemos solicitado. 6 meses nos demoró disponer de las medidas, que de hecho tampoco las dispuso. Nosotros volvimos a ratificar, tuvimos contacto ayer con la fiscal, porque ella misma se comunicó diciendo que teníamos que pedir nosotros la reautopsia y la exhumación del cadáver. Bueno, le dije que ahora en mi poder el escrito que presentábamos en su fiscalía, donde hace 6 meses pedimos en el punto 5 del petitorio la exhumación del cadáver y la reautopsia del cadáver de Jorge Arias, ¿no es cierto? Uh-huh. Me dice la fiscal, doctor, perfecto, voy a chequearlo el lunes, ¿no? Uh-huh. Es decir, no, por lo visto...
No lo leyó.
Ni siquiera lo leyó, exactamente. Le digo, bueno, estaba pidiendo una medida que nosotros ya lo habíamos pedido hace 6 meses. Y bueno, esperemos que... Por eso es que yo, en una entrevista que me hizo el diario Junio de Entre Ríos, dije que si esto seguía así, le iba a denunciar por la causal de mal desempeño. Y acá me está dando estos elementos, porque me está demostrando, ni siquiera tenía presente que la querella había pedido la exhumación y la reautopsia del cadáver de Jorge. Y me está preguntando, ¿lo va a pedir, doctor? Pero si lo pedimos hace 6 meses, claro, doctora, le digo.
Claro. Y con la gravedad, doctor, de...
Es imposible.
Sí, con la gravedad, doctor, de que en una reautopsia, en la exhumación de un cadáver, cada mes que pasa cuenta, ¿no?
Sí, por supuesto, y además... Nosotros pedimos que intervengan los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creemos que son los peritos que tienen que intervenir ahora en esta etapa. Obviamente que vamos a contar con la autopsia que se realizó en su momento y vamos a contar con la reautopsia. Como se trata de... Hay cosas que pueden salir y hay cosas que no por el paso del tiempo. Esto fue en diciembre del 2019. Uh-huh. Pero tenemos esperanzas que... con nuestros especialistas y adentro podamos nosotros, es más, simplemente lo que es necesario analizar es la parte de la cabeza, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
El resto del cuerpo no hace falta exhumar, solamente la parte de la cabeza, que es la que va a ser sometida a distintas pruebas, a una reautopsia, para poder determinar con precisión lo que ya nuestros peritos lo han manifestado. Creemos que después de eso vamos a poder imputar a todas las personas que intervinieron en esa noche y que han intentado ocultar todo. Creo que hay responsabilidad también de la fiscal provincial que intervino de manera negligente o dolosa, o queriendo realmente que no avance esto y entorpecer el avance del proceso. Y obviamente sobre aquellas personas que, sobre todo lo que yo le llamo el alto mando interno, que son los responsables de que aquellos chicos que están prestando servicios en el regimiento no les ocurra nada desde el punto de vista psicológico y físico, claro. ¿No es cierto? No pueden decir, bueno, yo no sé lo que pasó, yo estaba a 5 kilómetros de distancia, pues son no, a 3 kilómetros o 2 kilómetros de distancia, porque es muy grande el predio. Y bueno, no lo sabemos y eso tenemos que seguir investigando, y en principio son todos sospechosos para nosotros.
Doctor, esto desde el punto de vista del cuerpo médico forense, por así decirlo, ¿no? ¿Qué se sabe de las otras pericias criminalísticas de la escena del crimen?
Muy poco. Como te decía, Mauro, lo que apuntaron es que es un suicidio, sí, que tiene esos disparos, pero que esos disparos se los provocó él. Como lo dice... Además, nosotros antes de poder dar, nosotros tuvimos que trabajar mucho para poder dar con los peritos indicados, porque si esto hubiese ocurrido, por ejemplo, en Corrientes, conozco a muchos peritos de gran trayectoria, de mucho prestigio, más recurrí a ellos, ¿no? Uh-huh. Que fueron los que me recomendaron, colegas de ellos, en Entre Ríos. Hasta que pudimos dar con ellos, pudimos trazar una línea de trabajo, bueno, y nos pusimos a trabajar enseguida, les facilitamos todo el material, porque obviamente teníamos todo el material que obra el expediente, les llevó mucho tiempo, y sin embargo, cuando me envían las conclusiones, decirte que me quedé pálido es poco, es quedarme corto con lo que sentí mientras leía los dictámenes de tanto del perito criminalístico como del médico legista. Sinceramente no lo podía creer. Hay una lista, por ejemplo, de errores en el que señala el perito criminalístico, que te podría resumir, no sé si son 20 puntos de errores tremendos al procedimiento que se debe aplicar en la escena de derecho, ¿no?
Claro.
Y bueno, y el médico legista, que bueno, que descarta absolutamente que pueda existir la hipótesis, si quiere evaluar la hipótesis de un suicidio, y si no, estamos claramente frente a detonación de otras personas que le han disparado, y bueno, sobre esa base nosotros queremos que se avance, y como te decía, vamos a pedir las pruebas que anteriormente te mencioné y tratar de individualizar las responsabilidades de cada uno, ¿no?
Doctor, vamos a seguir muy de cerca esto porque, bueno, queremos exigir justicia por un libreño que fue cruelmente asesinado con esto que usted está comentando de estas pericias, y bueno, necesitamos justicia tanto para el descanso eterno de Jorge como también justamente para su mamá, ¿no? Y para la familia que está sufriendo esta situación.
Dale, Mauro, te agradezco mucho por la comunicación. Ustedes nos permiten que la opinión pública pueda tomar conocimiento de estos hechos, y porque la verdad que nos están matando a nuestros chicos nuevamente en el ejército. Ahora este otro caso que ocurre en Libres, otro caso de malos tratos, de golpes, de golpizas en Mercedes, y así seguimos. Parece que el ejército no ha abandonado esas malas prácticas, y bueno, nos corresponde a nosotros, los civiles, recurrir ante la justicia para que podamos lograr justicia para estos chicos, que en estos dos casos unos padres y una mamá han perdido a sus respectivos hijos, y en el caso, por ejemplo, de Mercedes, tengo entendido que el chico perdió incluso hasta un riñón de la golpiza que le propinaron. Uh-huh. Es decir, que esto ocurra dentro de los límites de competencia del ejército es algo inaceptable. Y esperemos que lo que manifestó el ministro de Defensa de la Nación, de que la tolerancia va a ser cero, sea así. Yo confío que vamos a tener ese apoyo y podemos avanzar, no solo para lograr justicia en estos casos, sino para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Y para que se tomen medidas para que no se vuelva a repetir en el futuro.
Totalmente, doctor. Vamos a acompañar entonces todas las novedades del expediente, y bueno, desde ya le agradecemos mucho la amabilidad de dialogar con nosotros.
Gracias, Manuel. Un abrazo grande.
Era el doctor Sebastián Pardo, es el abogado querellante en la causa del cabo Jorge Arias.